Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Es jueves 7 de diciembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en el deporte valenciano. Ya solo nos queda un representante en la siguiente ronda de la Copa del Rey. De los tres equipos valencianos que había en 32avos, solo el Valencia fue capaz y de aquella manera de ganar y pasar de ronda. Por el camino se quedaron el Atxeneta con la cabeza bien alta, poniendo contra las cuerdas al Getafe, y el Levante, que tiró la copa en su estadio y cayó por la mínima a manos de la Sociedad Deportiva Morevieta. Hablaremos de la copa y también de la liga, porque mañana juega el Valencia en Getafe y el sábado hará lo propio el Levante frente al Sporting de Gijón. Además, ganó Valencia Basket con sufrimiento, pero ya llueve menos y tenemos que repasar todo lo que tendremos por delante en el Polideportivo Valenciano. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, vamos ya con las noticias más destacadas que nos está dejando el día. Empezamos por la Copa del Rey. De los tres representantes valencianos que teníamos en liza, solo ha pasado a 16avos de final uno de ellos.
Muy contento porque han sido 4 meses que llevaba sin jugar un partido titular, ha sido un proceso difícil, pero al final ya puedo estar aquí y es lo más importante. La verdad que en algunos momentos sí que ha costado un poquito más, pero llevaba bastante tiempo entrenando a buen nivel y lo importante es eso, que he conseguido aguantar los 90 minutos sin ninguna rampa ni nada. A seguir creciendo, a seguir mejorando las sensaciones y cada vez a más.
No hemos conseguido una victoria, que sí que la queríamos, así que buscábamos ganar, buscar pasar, aunque es verdad que no es la competición en la que nos tenemos que centrar, pero cada vez que jugamos un partido es para ganarlo.
No podem parlar de que és una derrota injusta, sí que és dolorosa perquè creguem que l'equip ha competit. Nosaltres teníem l'esperança d'arribar a la pròrroga. No ha pogut ser i al final hi ha que felicitar al rival i donar-li l'enhorabuena. I jo crec que el que ha generat l'atmosfera, que ha generat tota l'afició que ha venit i estando con nosotros, jo crec que va ser recordado por mucho tiempo.
Son Jesús Vázquez, lateral izquierdo del València, que regressava a la titularitat, Javi Calleja, entrenador del Levante Unión Deportiva, y Berna Ballester, entrenador del Atxeneta. Iván Herraiz, solo nos queda el Valencia.
El Atxeneta fue el primero que jugó el pasado martes a las 7 de la tarde y acabó cayendo contra el Getafe, pese a que planteó un partido muy combativo. Lo decía Berna, es verdad que no tuvo ocasiones el Atxeneta, pero sí que aguantó el encuentro, se puso por delante el Getafe, muy prontito igualaba el Atxeneta apenas 3 minutos después, y el Getafe después acabó haciendo gala de lo que es la categoría, evidentemente, de lo que es jugar en primera división y lo que es tener un delantero como la tasa. Después el Valencia, esa victoria, aunque no sin sufrir, en el tramo final contra el Arosa, y el Levante ayer, que cayó 0-1 contra la Sociedad Deportiva Morevieta y que va a permitir, eso sí, al equipo granota centrarse única y exclusivamente en lo que necesita centrarse. Con esto lo que tenemos son, de momento, clasificados 14 equipos de primera división, porque recordemos que en la siguiente eliminatoria ya entran Barça, Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. 6 equipos de segunda división, 4 de primera ref y 1 de segunda ref. Luego te cuento qué rivales puede tener el Valencia, a falta todavía de que termine hoy esta segunda ronda de la Copa del Rey.
En el Valencia Media Center, Ciudad Deportiva de Paterna, Rafa Villarejo, última sesión de trabajo del equipo. Mañana pondrá rumbo a Getafe. Allí jugará esa misma noche en el Coliseum. Y todo apuntaba a que Gallá estaba como seria duda para entrar en la lista de convocados. Finalmente lo hemos contado esta mañana en COPE, Gallá se queda fuera.
Sí, lo veníamos contando, se iba a probar y lo hemos visto, lo hemos contado en las redes sociales de COPE. Cuando el equipo se retiraba, salía Gallá al césped con botas a golpear el balón acompañado del readaptador Jordi Sorlí. Ha estado probándose, pero ya lo contamos también, llegaba muy justo para Getafe y aunque quisiera estar, evidentemente había que ser prudente, precavido y no es cuestión de forzar al capitán, así que no viajará mañana y estará, si no se tuerce la cosa y esperemos que no sea así, para el partido del Barça de la próxima semana en Mestalla. Así que Gallá no viajará mañana con el equipo, sale a las 10 rumbo AVE a la capital de España para jugar ese partido ante el Getafe. En ese AVE tampoco estará, ya lo sabemos, el portugués André Almeida. Con algunas dudas, luego te cuento en la convocatoria después del partido de Copa del otro día en tierras gallegas y con algunas dudas también en el 11 del que luego hablamos, pero insisto, Gallá y Almeida, únicas bajas a esta hora confirmadas en el viaje de la expedición rumbo a Getafe para enfrentarse al equipo de Bardolás.
Ha estado Rubén Baraja hace unos minutos en el Media Center, en la Ciudad Deportiva de Paterna, para pasar por la conferencia de prensa y, entre otras cosas que luego escucharemos, ha dicho que nada de relajación.
Yo creo que cuando eres un jugador de Valencia tienes que ir motivado a todos los campos. No creo que tengamos ahora mismo o podamos tener la ligereza de no darnos cuenta de que cada partido es fundamental. La diferencia, yo creo, de en la clasificación de mirar hacia arriba o de dar un paso adelante siempre pasa por fuera de casa sumar. Mañana espero que el equipo compita en función al rival que vamos a tener, que sepa adaptarse a todas las situaciones que se vayan dando en el partido. Y esto es a mí un poco lo que realmente me motiva, ¿no? Que seamos capaces de jugar en diferentes escenarios a lo mismo que venimos jugando desde el inicio de temporada, ¿no? Que el equipo tenga una identidad y compita en cada terreno de juego y contra el rival que lo hagamos.
En el Levante la Copa ya es historia. Al equipo de Calleja le toca centrar todos sus esfuerzos en la competición doméstica. La próxima cita será sábado 6:30 de la tarde en el Molinón frente al Sporting, Iván.
Tiene pocos entrenamientos por delante el conjunto granota antes de medirse al Sporting, que además llega herido tras haber caído contra el Cartagena en Cartago Nova. El Levante pendiente, por ejemplo, de Joan Femenías, que ayer cayó por enfermedad de la convocatoria a última hora y no fue de la partida, en un partido que se presagiaba que podía ser para él y dar descanso a Andrés Fernández. Pendientes también de Capa. El Levante habló en su momento de una lesión en el aductor de entre 0 y 1 de gravedad. Estamos hablando de que lleva ya una semana de baja, por tanto vamos a ver si llega al partido de este sábado. Seguirían siendo baja Andrés García, Rubén Bezo y también Iván Romero.
Primera opinión del día, redacción de Sin Tregua, Carlos Ayats, claro y directo, tiró el Levante ayer la Copa. Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Pues no sé si decirte que tiró la copa, pero sí que es cierto que seguro que no le puso todo el empeño que podía superar ronda. Y bueno, de hecho me consta que ni la plantilla ni el cuerpo técnico tienen un excesivo pesar por no haber superado la eliminatoria. Y ese malestar es mayor en la zona noble y sobre todo en la afición. Es verdad que no es la guerra del Levante, en cualquier caso perder yo creo que no le gusta a nadie, pero sí que es cierto que creo que la competición tiene un problema desde el momento en el que creo que son muchos los equipos que, si no directamente tiran la copa, sí que le ponen un interés más bien escaso en ir avanzando rondas.
Y tanto que sí, gracias Carlos Ayats, la opinión desde la redacción de Sin Tregua. Baloncesto a la sexta, por fin llegó la vencida.
Teodosic se la juega de tres, no, el rebote se lo queda Napier, el triple, no, tampoco, Valencia salta, se acabó. Ganó Valencia Basket, ganó el equipo de Àlex Mumbrú, celebra la Fonteta, no consiguió anotar el triple Teodosic, tampoco Napier. Valencia Basket, que se fue ganando de 16 al descanso, no gestionó bien el tercer cuarto, pero se lo acaba llevando. Ahora el abrazo entre Juan Roig y Àlex Mumbrú, que se va raudo y veloz hacia el vestuario. Ganó Valencia Basket a Estrella Roja, vuelve a ganar en Euroliga, 85 Valencia, 81 Estrella Roja.
Así lo contábamos en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE con la narración de Iván Herraiz y los comentarios de nuestro comentarista COPE, compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Victoria de Valencia Basket, Fermín. Buen primer tiempo del equipo de Mumbrú. Mucho sufrimiento en el segundo.
Sí, Hugo, tú ya sabes que las estadísticas en baloncesto suelen explicar muchas cosas, a veces también son un buen escondite para amagar defectos. Yo creo que ayer nos explican un poco esas dos primeras dos partes tan diferentes de las que tú hablabas y que nos comentaba Iván ayer en la narración. 56-40 más 16 en el descanso, con 8 de 16 en tiros de 3, con Jovic y Harper de titulares de salida. Yo creo que con muy buena ocupación de espacios, con mucha paciencia, 13 asistencias al descanso. Y en cambio, en la segunda mitad, tú habías hecho 8 de 16 desde la línea de 3 y haces 1 de 14 en el segundo tiempo y solo te repartes 6 asistencias. Yo creo que esto explica bastante bien por qué vimos un Valencia Basket muy coral y otro, como siempre, cuando entra ese colapso mental en el que se tira más de lo individual. Afortunadamente, se supo gestionar el último cuarto y ayer algo que yo creo que alivió a Alex Mumbrú, y es que ayer por primera vez en toda la temporada tuvo a los 15 jugadores disponibles. Entró Hermansson en convocatoria, no jugó ni un minuto, igual que Roivers, pero sí que se hicieron tres descartes: Robertson, Pradilla y Guillem. Algo que cree el entrenador, o al menos lo ve así, como que ha estado detrás de estos problemas del equipo.
Hemos hecho la rotación más corta, creíamos que era lo mejor para hoy, ¿no? Por como era el equipo Estrella Roja, pero dejamos cinco fuera que van, ¿no? Los tres que están por descarte más dos que no han jugado hoy, que van a entrar, que necesitamos su energía para entrar el próximo día. Yo creo que hacer el equipo largo es importante, porque cuando juegas en la semana tres partidos, y nosotros que necesitamos para jugar mucha energía, porque defensivamente tenemos que estar a un nivel muy alto, por primera vez casi teníamos a todo el equipo a disposición, ¿no? Parece una tontería, pero cuando tienes a todos a disposición, puedes entrenar mejor, los descartes puedes coger qué es lo que necesitas, y era importante que después de las dos, tres semanas que hemos pasado haciendo malabares, poder hoy tener más o menos a todo el equipo al completo.
Luego hablamos más en Deportes COPE de baloncesto. 2:42... En 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com. Adelántate al Blue Friday en Ford Vedat Mediterráneo. Y llévate un Ford Puma por solo 199 euros al mes o un Ford Kuga por 225 euros al mes. Vehículos en stock para entrega inmediata. Encuéntranos en Pista de Silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría Ford o Sagunto.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cerramos el capítulo copero. Esta noche conoceremos qué equipos completan el bombo para el sorteo de 16avos de final. Lo que sí tenemos claro, Iván, lo contabas en la presentación, es que el Valencia ya se podría enfrentar a equipos de primera división.
Sí, a esta hora de la tarde sí, podría haber una alternativa, y es que esta tarde cayesen los equipos de primera división y los que se clasificasen fuesen de categorías inferiores a esa máxima categoría, y que por tanto sí que hubiera alguno ahí restante que se pudiera medir algún primera división. Pero claro, con la entrada del Atlético de Madrid, el Barça, Osasuna y el Real Madrid, hay 14 equipos de primera división ya clasificados, 6 de segunda división, 4 de primera ref y 1 de segunda ref. Esos son 11 en total de una categoría que no sea primera división, y hay 14 de primera división más los que se puedan clasificar hoy, porque juega el Cádiz, juega el Girona, juega el Athletic Club de Bilbao y juega el Celta. Por tanto, podríamos estar hablando de que efectivamente habría duelos de primera división. Es verdad que, por ejemplo, el Barbastro de segunda ref tendría que enfrentarse a algún primera división. El Castellón, Lugo, Málaga y Unionistas de primera ref también debería enfrentarse a algún equipo de primera división. Y habría enfrentamientos entre equipos de segunda, hasta ahora Amorebieta, Burgos, Cartagena, Español, Huesca y Tenerife contra equipos de primera. A esa nómina también podrían sumarse esta tarde, por ejemplo, el Elche, el Eibar y el Leganés, que también completan los 6 partidos que quedan por delante en esta segunda ronda de Copa. En cualquier caso, el sorteo se va a celebrar el próximo martes a partir de las 12:30 de la mañana y los partidos se van a jugar de 16avos de final. Como regalo de Reyes, 5, 6 y 7 de enero van a ser los días en los que se juegue esa ronda de 16avos, en la que, ojo, en principio la estadística habla de que lo más normal es que se juegue fuera de Mestalla, pero en el caso de que sea un enfrentamiento con un primera división, dependerá de qué bola salga antes, así que se podría dar que el enfrentamiento fuera en el feudo de la Avenida de Suecia.
Lo contaremos hoy en Tiempo de Juego. Antes de ese cruce, tenemos mucha liga por delante, empezando por mañana viernes, 9 de la noche, Coliseum Getafe-Valencia. Regresamos a esta hora de la tarde al Media Center Ciudad Deportiva de Paterna, Villarejo. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo?
Bueno, el equipo viaja mañana, hoy ha hecho el último entrenamiento, muchos chavales del filial, repiten Camus, repite Otorbi, Fadal y los habituales, Gozalvez, Yarek y Hugo González, que está de vuelta también en los entrenamientos del primer equipo. Si entra María en la convocatoria, que es lógico que entre, quedaría una vacante para cubrir los 23 convocados respecto a la última lista de Girona, es decir, Hugo González o Camus pueden tener opciones de entrar ahí para completar la lista que viaje mañana a Getafe. Y por lo demás, lo que decíamos al principio, Gallano llega y apunta al Barça, no hay que precipitarse con la recuperación del capitán, y a Almeida pues es baja y ni se le espera, y vamos a ver, seguramente ya lo tendremos que esperar para cuando comience el nuevo año después del parón por Navidades. Hay futbolistas que andan tocado, recordemos el problema en las costillas de Diego López, aunque hoy ha entrenado con normalidad. Yarenchuk, que acabó con problemas musculares el partido de Copa, también ha completado el entrenamiento, así que en principio, insisto, vamos a esperar la convocatoria. El equipo viaja mañana por AVE a las 10, pero Gallá y Almeida suena como las únicas bajas respecto a los futbolistas con ficha de primer equipo.
Así analizaba esta mañana Rubén Baraja al conjunto rival, al Getafe.
Es un equipo que al final es intenso en los duelos, un equipo que es presionante, que no te deja prácticamente que tengas el control de juego porque trata de ir siempre sobre la pelota, y entonces tienes que estar mentalizado del tipo de partido que te vas a encontrar, pero parece absolutamente lícito y valorable y demás a la forma de trabajar que tienen, porque además creo que están consiguiendo resultados, no de ahora. Yo no soy nadie para valorar si hay que jugar de una manera o de otra. Yo lo único que sé es que este Getafe es un rival incómodo, un rival difícil, y en su casa estaban muy bien. Bueno, y nosotros sabemos que mañana tenemos que hacer un partido de mucho nivel, de concentración, de sentir el partido cómo va a ser, vivirlo y no dar pie a que ellos saquen su mejor nivel, ¿no?
Antes de preguntar por el posible 11 del Valencia, queremos conocer cuáles son las novedades precisamente del rival. Estamos en COPE Madrid, Gema Santos. ¿Por dónde pasa la última hora del Getafe? Hola, Gema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, tiene un montón de bajas el Getafe para mañana. Tres importantísimas de tres titulares como Damián, Rico y Alderete, que se lo pierden por sanción. Los lesionados de larga duración en Esuna, Lima, Uro, Arambarri. Y ha confirmado Bordalás que casi al 90% también va a ser baja Carmona, que no se ha recuperado de su lesión muscular. Con todo esto, apúntate el 11 para mañana, siempre he cogido con pinzas, que ya sabes que Bordalás no filtra nunca nada. Con Soria en portería, en el lateral derecho Iglesias, no tiene otro, en el lateral izquierdo Gastón. Centrales Gené y Duarte, aunque también podría ser Mitrovic. Centro del campo para Milla y Maximovic. Las bandas, apúntate a Óscar y a Leñao Mata, y arriba Greenwood y Borja Mayoral.
Gracias, Gema. Bajas importantes en el rival, en el equipo de Bordalás, Iván, que de un tiempo a esta parte los Getafe-Valencia no son un partido cualquiera.
No, y al final hay una vinculación ahí también con Bordalás. Hoy se le ha preguntado en la rueda de prensa previa al partido, se le preguntó también en el post, por ejemplo, en Ontinyent, tras ganar a la Cheneta, y es evidente que hay una vinculación todavía entre Bordalás y el Valencia. Dice el técnico del conjunto getafista ahora que sigue guardando cariño a una afición que, recordemos, acabó llevando en volandas conjuntamente ambos a la final de la Copa del Rey.
todos sabéis, le tengo un gran cariño por al Valencia, porque pasé una temporada magnífica, sensacional, muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos, pero todos sabéis que del recuerdo en fútbol no se vive, ni mañana nos va a ayudar a ganar partido. Está claro que le deseo lo mejor al Valencia Club de Fútbol, como institución, como club, su entrenador, a los jugadores, que como sabéis, muchos de los que están actualmente en la primera plantilla debutaron conmigo y tengo un cariño, a la afición también, les deseo lo mejor, pero a partir del domingo, obviamente, eso es normal. Ahora lo que queremos es darle una alegría, el máximo respeto al Valencia, nuestra familia azulona.
Y lo que también hubo antes de que llegase Bordalás al Valencia es una rivalidad entre el propio conjunto de Mestalla y el cuadro azulón, a partir también del enfrentamiento en Copa del Rey, cuando el Valencia fue campeón de Copa con Marcelino, superó la ronda contra el Getafe, también hizo lo propio contra el Real Betis, y se le ha preguntado precisamente por esa rivalidad y cómo se toma el vestuario el partido de mañana contra el Valencia.
No, es un partido más de liga, obviamente, bueno, pues se han vivido enfrentamientos en el pasado muy muy bonitos, y mañana se augura pues un partido muy disputado, muy bonito.
Las palabras de José Bordalás, ha hablado también maravillas de Hugo Duro. Yo lo que no tengo es la creencia, Villarejo, confírmame si me equivoco, Ciudad Deportiva de Paterna, de que Bordalás apostara por Hugo Duro en cuanto a su continuidad se refiere, porque el Valencia tuvo que pagar a final de temporada de esa opción de compra 5 millones de euros, y que yo sepa, que yo recuerde, Bordalás lo que le dijo, lo que le aconsejó al club, luego Bordalás no siguió en el cargo, es que no se invirtieran 5 millones en Hugo Duro.
Eso es, no estaba en su lista de preferencias cuando allá por el mes de abril empezaba ya la dirección deportiva
pues
con el entrenador.
Pues hoy le han preguntado hasta en dos ocasiones por Hugo Duro y poco menos que ha dicho que es su padrino, vamos.
No, bueno, pero sin querer yo meterme con Bordalás, ya sabes. Pero vamos, teníamos claro tú, yo y toda Valencia que iba a sacar la bandera de los que debutaron con él, pero vamos, si no se lo hubieran preguntado, hubiese respondido lo mismo. Quiero decir, Bordalás lo está recordando desde que se marchó de Valencia, el rédito que dejó aquí y la herencia que dejó aquí de futbolistas
que esa se la compro, o sea, que
debutaron con él,
que sacó a Bardas Billy, que hizo debutar a chavales jóvenes canteranos como Javi Guerra, Mosquera y compañía, se la concedo.
Y ha metido a Hugo Duro en un saco que no le corresponde.
Es que se le ha repreguntado por Hugo Duro, incluso diciéndole: tú, que confiaste en él cuando nadie apostaba por Hugo Duro, hombre, bueno, es relativo, porque aquí cuando se le tocaba hacer la inversión de los 5 kilos, creo que Bordalás, era la información que yo recordaba, había dicho que mejor no, que se invirtiera ese dinero en otro jugador.
Tal cual.
Vamos con Comando Paterna, que hay que reconocer que en el partido de Copa en Arousa hicieron pleno, 100% de
acierto. ¿Se ha deshecho el Comando Paterna?
¿Se ha deshecho?
Sí, no. Sí, hombre, claro. Nos quedamos con el 100%. Después del 100%, hemos decidido cada uno va a la suya.
Rafa, le estaba diciendo a Hugo antes en redacción que el Comando Paterna acertó incluso los jugadores que iban a jugar en el Levante. O sea, que yo mantendría el tema ahí, ¿eh?
Vale, venga, va. Pues seguimos.
Vale, pues os pregunto. Al Comando Paterna, a Villarejo y a Raiz. Sin Gallani y Almeida, ¿por qué 11 apostáis?
Yo creo que repite el mismo 11 que en Girona.
Doble lateral en derecha con Fulquier.
Sí, con una ventajita, no voy a ocultarla, y es que ha dado alguna pista en ese sentido, no sé si para despistar o no, del marcaje que le hizo a Sabiño, de que Fulquier hizo una buena primera parte.
Sí, buena pregunta de Pablo Segarra, preguntándole por aquella comparativa entre Sabiño y Greenwood.
Bueno, y que además Fulquier fue uno de los que descansó en el partido de Copa. Hay que recordar que a todos nos sorprendió que se quedara en Valencia Fulquier y no Thierry. Uh-huh. Y yo creo que por ahí tiene mucho que ver que Fulquier mañana pueda tener muchas oportunidades de jugar precisamente contra uno de los ex-equipos que ha tenido. Así que yo repetiría...
La alternativa que sería reforzar el centro del campo en un partido tosco-arisco en el colisión con Diakabí.
Esa es otra de las alternativas, sí. Una de las que teníamos en la previa de Girona era Pepelu, Javi Guerra, Diakabí en el centro del campo. Esa sería una buena alternativa también, pero insisto que para mí el detalle de que Fulquier se quedara en Valencia en la Copa y que Diakabí completase, por ejemplo, los 90 minutos más la prolongación del partido del otro día en Copa, me hace pensar que puede repetir el
Fran
el
en la izquierda.
No, yo apuntaría a Jarek.
No, Jarek Fran.
Ah, perdón. Sí, estaba pensando en el lateral izquierdo. Fran en la izquierda con Fulquier en la derecha. Pepe Lu, Javi Guerra, con Diego López en esa posición de media punta por detrás de Hugo Duro, que ese es fijo, y atrás con Thierry, Paulista, Mosquera y Jarek.
Lateral izquierdo, Jarek, por delante de Jesús Vázquez.
Yo lo tengo clarísimo. Ahí no dudo y me la puedo pegar, pero ahí no tengo ninguna duda de que Jarek mañana va a ser titular. De hecho, sigo pensando que sería titular siempre que Gallano estuviera ahora mismo por delante de Jesús Vázquez. Evidentemente, luego hay que ver cuánto tiempo falta para que Jesús Vázquez coja su 100%, pero ahora mismo y en los próximos partidos, siempre y cuando Gallano esté, para mí que en la cabeza de Baraja está el nombre de Jarek como lateral izquierdo.
La otra mitad del comando Paterna está de acuerdo en todo lo que ha escuchado.
Sí, bueno, sabes que nosotros nos crecemos el día de partido y mañana el festivo nos priva de poder presentarlo aquí en directo, pero bueno, yo en el caso de Jarek creo que queda claro, sobre todo porque le dio 90 minutos a Jesús, que venía de haber jugado prácticamente 10, sus primeros 10 contra el Girona, y resulta muy complicado ver que vaya a jugar además de inicio después de haber jugado 90 minutos. Está cogiendo ritmo todavía y Jarek parece esa función. Yo me resisto a ver, sinceramente, ya desde un punto de vista opinativo, me resisto a ver que Fulquier vuelve a ser el titular, aunque aposté la semana pasada por ese doble lateral.
Déjalo en alto, que ahora abrimos el tiempo, vale. Minor. Antes deja que vaya a la redacción de relevo, nos está escuchando Nacho Sánchez con la opinión en torno precisamente al dilema en el lateral izquierdo. Con la ausencia de Gallá, ¿a quién pondrías? ¿A Jarek o a Jesús Vázquez? Hola, Nacho.
¿Qué tal? Pues yo pondría a Jarek Asirowski y me aventuraría a decir que Baraja va a poner a Jarek, por la sencilla razón de que él siempre insiste en que le gusta aprovechar los buenos momentos de los jugadores, independientemente de la edad o lo que sea, y Jarek estuvo muy bien en Girona. A eso se le suma que Jesús el otro día pues se notó en Arosa que regresaba de un proceso, no una lesión, pero una ausencia bastante larga y complicada. Así que lo normal es que juegue Jarek, sobre todo si tenemos en cuenta que Jesús, tras tanto tiempo parado, veo imposible que juegue dos partidos seguidos como titular.
Coincidimos todos entonces. Gracias, Nacho Sánchez. La opinión desde relevo. Iván, tenemos árbitros para Getafe.
Cuadra Fernández va a ser el colegiado del partido mañana en el Coliseum. Ya sabéis que yo no soy mucho de historial delictivo, así que me voy a lo positivo. La última vez que arbitró el colegiado al Valencia en Liga fue la victoria en el Martínez Valero 0-2 de la temporada pasada, la última vez que el Valencia mantuvo la portería a cero, lejos de Mestalla. Así que podría ser un ejemplo.
¿Cuadra es el del Rayo en Copa?
Ya te digo yo que el historial directivo no lo llevo en la cabeza, pero lo puedo buscar si quieres.
La cara de Cuadra Fernández en ahora mismo en la memoria, y no sé si visteis lo que pasó en el partido del Rayo, fue en Yecla contra el Yeclano, en la eliminatoria del Rayo, pues marcó Raúl de Tomás el 0-2 y el árbitro no lo había concedido porque creía que había entrado por el lateral de la red. Y Raúl de Tomás se puso, claro, tampoco había celebrado porque era el 0-2 en el minuto 93. Raúl de Tomás tampoco había hecho una celebración.
Fue Melero López.
Sí. Pues la traquita de Melero López, que le tuvieron que decir que la pelota ha entrado, y entonces se hizo el loco y dijo: vale, gol. Vale, pues si no es. ¿Y Cuadra qué tal entonces? ¿Bien?
Bueno, tomando esa última referencia, bien. Luego también arbitró el Trofeo Taroncha, si te sirve como referencia. Y el partido anterior fue también, precisamente en el Coliseum, pitó el 0-0 de la temporada. A ver,
si lo invitamos
2022.
Al Trofeo Taroncha.
Va bien la cosa, ¿eh?
Es cercano.
Será amigo, ¿no?
Va bien la cosa.
Evidentemente, ahora lo comentamos en el tiempo de opinión, lo decía Bordalás, no sé si por quedar bien o por rebajar la tensión, ya no hay la misma tensión en las últimas temporadas que a raíz de aquella eliminatoria de Copa en 2019, pero un Getafe-Valencia es un partido de alto voltaje siempre, así que en el foco del colegiado, en este caso Cuadra, que esperemos que tenga una buena actuación y sobre todo que no tenga ningún tipo de protagonismo.
Bueno, si tiene protagonismo intentará corregirlo Prieto Iglesias, que es el que va a estar en el VAR.
Dos anuncios y ahora sí abrimos el mejor tiempo de opinión.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver, líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes de la opinión, Villarejo, el entrenador del Valencia, ha hecho balance desde su llegada, que coincide con que se estrenó contra el Getafe.
Sí, cierra el círculo, se estrenó, debutó contra el Getafe, eran otros tiempos, mes de febrero, evidentemente el equipo estaba como estaba y Boro salió del banquillo para que lo sustituyera Baraja, que insisto, llegaba a un marrón, porque no se puede calificar de otra manera, y como era entonces el banquillo del Valencia, y mañana digamos que se cierra ese círculo volviendo al lugar de los hechos, ya que estamos hoy con el comando paterna, el historial directivo, pues el lugar de los hechos. Mañana Getafe, allí vuelve Baraja, evidentemente, como él ha dicho, con otra cara bien distinta.
La sensación que tengo, yo creo que es de un paso adelante, ¿no? Respecto a aquel momento. Aquel momento fue un momento muy complejo para todos, para el club, para mí, que llegaba al club en una situación muy difícil. Seguramente la cara que yo tenía antes de aquella rueda de prensa será diferente a la que tengo hoy. Tú vas a ver ahora cada partido, yo creo, como aficionado del Valencia, y yo noto cierta ilusión. La gente, cuando ve competir al equipo, se ve identificada en cuanto a lo que buscamos, en cuanto a lo que queremos. El equipo tiene una identidad, el equipo tiene energía, tiene ritmo. Los partidos, somos capaces de aguantar partidos en campos difíciles. Lo que más me gusta de todo esto es que se ha generado, digamos, un cambio de expectativa y todo eso se debe al trabajo, sobre todo de los chicos, y luego, lógicamente, que tenemos a nuestra gente que está apoyando la situación que tenemos. Nuestro público cree en los jugadores, estamos llenando Mestalla, va a Mestalla con la ilusión de ver al equipo competir, les está ilusionando que jugadores de aquí, de la academia, estén representando al Valencia, y esto para mí tiene mucho valor. Vamos, es que nuestra afición, digamos, es nuestro mejor activo.
Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa Villarejo desde el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna y con Fermín Rodríguez e Iván Herraiz aquí en la redacción. Empiezo por ti, Villarejo, y empiezo por lo último. ¿Qué balance haces del Valencia de Baraja?
Bueno, suscribo todo lo que ha dicho porque me parece que es una buena definición de la situación, de la que era y de la que es. La que era dramática, el equipo estaba en segunda y todos lo sufrimos hasta la última jornada del campeonato, hay que recordarlo, y ahora mismo no estamos para sacar el autobús descapotable a las calles, pero es verdad que el hecho y el dato al que apunta el foco Baraja es innegociable. Mestalla se llena, o si no se llena, tiene siempre una entrada por encima de los 42, 43.000 espectadores, y se llenará, por ejemplo, el próximo partido ante el Barça, y ha creado una ilusión llevada por la identidad. Aquí entraríamos en el debate de la necesidad-virtud. Es verdad que juegan los que juegan porque es necesario que jueguen, los chavales, porque en otra situación, evidentemente, no tendrían esa oportunidad, pero a fuerza mayor de que haya sido, insisto, una obligación, el equipo tiene una identidad y la gente se ha identificado con esos chavales. Han hecho de la debilidad una fortaleza en los aficionados del Mestalla y se ha contagiado el equipo. El equipo está donde está ahora mismo la clasificación y, evidentemente, si echa uno la vista atrás y piensa en febrero, es primavera en el mes de diciembre.
Lo he notado hoy en sala de prensa un poco más, digamos, si se me permite, tenso, cuando ha interpretado Baraja que se le estuviera exigiendo que el Valencia pudiera ganar en Girona, y ha dicho aquello de, no ha dicho lo de las herramientas en esta ocasión, pero sí que ha dicho como si fuera fácil ganar en Girona. Y
perdemos la perspectiva.
Eso es. Yo creo que ha querido volver a poner el
otra vez, efectivamente.
El marcar en la brújula el camino del equipo o el rumbo que tiene este equipo con la plantilla que hay, con la confección de la plantilla que hay. Me ha dado esa sensación.
Sí. De hecho, ha dicho, hicimos 80 minutos buenos con el equipo que tenemos, es decir, no perdamos la perspectiva. En Girona solo ha ganado el Madrid. Eso y nosotros es. Le hicimos 80 minutos buenos, por 10 que hicimos malos no vamos a tirar el trabajo hecho a la basura. Eso es lo que ha dicho Baraja.
¿Tu balance, Fermín, de este año todavía no natural de Baraja en el equipo?
Yo creo que para ponerle un monumento, y lo digo así, yo creo que Baraja era el entrenador ideal para el Valencia que sufría, que estaba coqueteando con el descenso. Creo que él controla el entorno y le da tranquilidad al entorno. En este club, que no es un club al uso, a un club de fútbol al uso, yo creo que ha hecho un trabajo increíble. Primero, apostando por los jóvenes. Yo creo que eso ya le ha dado, ha revalorizado la plantilla, el patrimonio del club ya es mucho más mayor gracias a Rubén Baraja. Deportivamente yo creo que ha dado estabilidad y ha hecho limpieza de vestuario, que creo que también es muy importante porque además eran fichas importantes las que se ha quitado encima el Valencia. Y yo creo que ahora por lo menos en Paterna se respira aire fresco. Hay necesidades, porque las hay, y no se han cubierto y no da la sensación de que se quieran cubrir desde la propiedad, pero por lo menos el equipo compite. Y para mí eso es muy importante, porque el Valencia, el año pasado, hasta la llegada de Rubén Baraja, con Gattuso, hay un momento en que el equipo se cae. Y yo creo que Baraja lo que ha dado es estabilidad e ilusión, que creo que es muy importante.
Iván,
fíjate que recuerdo que teníamos dudas, sobre todo porque Baraja venía después de una trayectoria exigua y sin cuerpo técnico en ese momento. El Valencia recurrió a un entrenador que no tenía cuerpo técnico y que venía de mucho tiempo sin entrenar, pero creo que supo llegar perfectamente al cargo y que ha sido tremendamente inteligente. Lo repito en cada rueda de prensa porque creo que ha hecho un muy buen diagnóstico de la situación en la que estaba el Valencia. El año pasado recuperó una cosa que para mí es fundamental, que es la identidad. El Valencia intentó jugar la temporada pasada con Gattuso a un fútbol bonito, atractivo, que muy probablemente no se asocie con las raíces que tiene este club y con la época gloriosa. Y esa identidad yo creo que ha hecho que la gente se identifique mucho. Y lo vimos la temporada pasada. Ha recuperado, no solo desde el punto de vista futbolístico, ha recuperado también a la gente, porque Mestalla ha registrado récords de llenos en el feudo valencianista durante todo este tiempo y ha conseguido sobre todo que el equipo compita y que los jóvenes crean en él, porque necesitan ese padre que les haga creer en una idea, teniendo en cuenta que los jóvenes, como decía Zamora la semana pasada, son los primeros que ven el resto del equipo y saben la situación en la que están. Ahora bien, es evidente que si el Valencia tuviera que luchar por la Champions, tácticamente o a nivel de gestión de cambios, pues tendría sus carencias, evidentemente, y no es Pep Guardiola, pero creo que ha sido muy inteligente al contexto al que se ha enfrentado.
Y para mí una cosa importante es que a pesar de las necesidades que tiene el equipo, ha huido de las excusas. Cosa que otros no han parado de utilizar desde que se sentaron en el banquillo del Valencia y no van a dirigir a un club tan potente ni tan grande, probablemente ya en el resto de sus carreras deportivas como Seguro. Entrenadores. Y para mí Baraja, incluso hoy una de las respuestas que ha dado en la rueda de prensa cuando le preguntaban por la visita a Getafe, ha dicho, hombre, yo entiendo que para un jugador del Valencia cualquier partido es importante. Yo creo que ese es el mensaje que hace que nadie en Paterna se relaje y que el equipo siga creciendo a pesar de las dificultades.
¿Os compro identidad? ¿Os compro jóvenes? ¿Os compro estabilidad?
¿Ilusión?
Estabilidad. Yo ilusión, al final la ilusión yo la tengo por...
Hombre,
por
esta ya se va llenando, todos los partidos, ¿eh?
Sí,
y estás con el equipo
sí,
a mitad tabla.
Pero es que yo creo que uno es del club de fútbol, sobre todo en esta ciudad, en este deporte y en esta ciudad en concreto,
pero
uno
pocas,
es del
club
de fútbol. Sí,
ha habido
pocas
peores entradas,
sí,
con seguro, el equipo estando en la misma situación o
sí,
peor.
Sí, seguro que sí, hombre, pero que os compro, insisto, la identidad del juego. El Valencia sabemos a lo que juega y eso es muy importante, y sobre todo además tiene una similitud con el Valencia que más ha gustado, evidentemente, o que más ha enganchado a la gente en Mestalla, sin ser nada extravagante, es decir, sabiendo a lo que tiene que jugar este equipo, siendo un equipo, como decía aquel eslogan, bronco y copero. Yo creo que es un poco la raíz de un Valencia que defiende bien y que sale con velocidad y que tiene ese juego directo a nivel ofensivo. Os compro lo de la estabilidad. Yo creo que es el técnico ideal en cuanto a sentimiento de pertenencia y conocimiento de causa de lo que está pasando en el club para no volverse loco y, evidentemente, como él ha dicho en varias ocasiones, dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es a entrenar y a sacarle partido a los jugadores. Os compro la de los jóvenes. Evidentemente, el año pasado había que ser muy valiente para decir, me canso de esperar a Hugo Guillamón, impongo a Javi Guerra, un chaval que venía del filial. Pero yo creo que milagros, ni Baraja, ni posiblemente Guardiola. aquí lo único que está acompañando al equipo para que no estemos en la tormenta perfecta de una mala confección de plantilla, de una desinversión y de una apatía total desde Singapur hacia el club de fútbol es que creo que hay una estadística por ahí que circula que los 10 últimos clasificados no ganan un partido desde hace no sé cuántas jornadas.
Pues esta ha sido otra, creo que son 10 ya.
Claro, sí. O sea, quiero decir, 10 partidos, los 10 últimos clasificados sin ganar un partido. El Valencia lleva 10 puntos de los últimos 33 posibles. En cualquier otra competición, el Valencia estaría metido en la pelea por eludir el descenso. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que pues los 10 últimos esta temporada pues llevan 10 jornadas consecutivas sin ganar, que bueno, es un auténtico escucha, drama.
Esa es la realidad.
Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad, pero que también es la realidad que lleva 10 de 33. Que 10 de 33 yo creo que en cualquier otro tipo de competición.
Iván, ¿cuál es la cifra de salidas del Valencia sin dejar portería? Será una barbaridad, ¿no?
Bueno, muchísimas, sí, no tengo el dato 27, ahora exactamente creo que en la cabeza,
ni Baraja ni Guardiola, que la plantilla del Valencia es la que es. Y yo sigo diciendo que está cogida con alfileres, y ya no por la imagen dada en la rosa, es que el Valencia no tiene ningún tipo de fondo de armario, ninguno, y algunos de los titulares, hablábamos antes de Hugo Duro, a mi opinión están dando mucho más de lo que realmente las prestaciones. Hugo Duro ya lleva 7 goles en el mes de diciembre, 7 goles, creo que el año top con Bordalás, que es cuando se compra a Hugo Duro, hace 10 goles esa temporada. Entonces yo creo que hay algunos jugadores que están incluso por encima de el rendimiento que cualquiera podría esperar.
Eso siempre se le atribuye al entrenador.
Sí, seguro que sí, hombre, claro.
Pero, no digo porque muchas veces cuando vemos equipos que vaya temporada no está haciendo, no sé, el Rayo Vallecano.
Sí.
Siempre hablamos, ¿no?
Es que antes de la confianza que les ha dado y por el cariño y por la apuesta y la continuidad, faltaría más. Por eso que a Baraja le otorgo varias de esas. Ahora, milagros a Lourdes. Y yo creo que el equipo está ahí porque por detrás se están matando entre ellos. Si no, estaría ya metido una vez más, por culpa de una gestión negligente por parte del máximo accionista, en serios problemas en el mes de diciembre, de un diciembre que no ha acabado, que solo hay un partido en casa y es contra el Barça. Vamos a ver, de momento el primero ha empezado con derrota en Girona, mañana Getafe, luego el Barça, y acabas creo que es con Rayo Vallecano y me falta otro
Villarreal,
partido más.
Villarreal.
Así que vamos a ver con un club que ya ha cacareado los cuatro vientos, que si no hay salidas no va a haber inversión, como decía Villarejo. Villarejo, ¿querías decir?
No, yo es que no estoy estando de acuerdo contigo, estoy más en la línea hoy de Fermín, que es que, quiero decir, que no hay que separar las dos cosas. Que pongamos la excusa de que los de abajo están muy mal, no quiere, eso no
pero porque
no
te meto
el
en
discurso.
El saco que tú no estás bien. Es donde quiero. Los de abajo están muy mal y tú.
Pero
no estás
mejor
bien
que ellos, ¿no?
Siempre, claro, pero mal de muchos consuelo de tontos. Quiero decir,
pero el balance que estamos haciendo respecto a febrero del año pasado. Es el balance que estábamos haciendo.
Sí,
¿no?
Yo lo que quería decir es que está donde tiene que estar. O sea, quiero decir, donde podíamos esperar que estuviese. De hecho, no está más abajo porque, y ahí es donde meto en la ecuación, que los 10 de abajo este año están muy mal. Entre ellos Sevilla, Villarreal, equipos que Osasuna, Mallorca, que el año pasado estaba mejor. Equipos que tienen, para mí, mejores plantillas que el Valencia y que están ahí abajo. Pero que eso no va a durar eternamente, es lo que quiero decir. El Villarreal ya con Marcelino está empezando a resurgir. El Sevilla, vamos a ver, yo creo que si cambia el Sevilla de entrenador le da tiempo a resurgir. Y así otro montón de equipos. Yo creo que, mi resumen es que yo creo que está donde, por desgracia, pensábamos que estaría el Valencia y donde pensaba Baraja, que era luchando por la permanencia.
Sí, bueno, luchando por la permanencia, pero poniendo la permanencia a una distancia.
Sí, son 10 puntos, que, creo, con la permanencia.
Que hubiéramos
todavía
firmado, ¿eh?
Sí,
que
sí,
hubiéramos
no,
firmado.
Mira, Rafa, pero con sangre. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que antes del primer partido de Liga estábamos todos con mucho miedo, porque los refuerzos eran los que eran, por la juventud de la plantilla, etcétera, etcétera. Cuando tú ganas en Sevilla y enganchas un buen inicio de temporada, eso ha dado una tranquilidad como para que ahora precisamente estemos diciendo, no, está el descenso ahí, está. Yo creo sinceramente que
10 puntos
que
parpadeas. 10 puntos bueno, en una liga, pues parpadeas.
Si lo miras así también puedes mirar para arriba, que la distancia también
pero
es prácticamente
que, sí,
la misma.
Pero cada vez que hemos mirado para arriba, y se ha mirado para arriba en el último el mes y medio en unas cuantas ocasiones, nunca te has metido.
Ni para arriba
no,
ni para abajo.
No,
a falta de 6 jornadas,
es
el Valencia va a estar
cada vez
más
que salvado
dicho, y en mitad
no,
tabla.
Porque el Valencia puede, ¿por qué no se puede meter? No se ha metido nunca. No se ha metido nunca. Desde que estuvo cerca de Europa, por así decirlo, no se ha metido nunca. Que no es el objetivo. Que yo no estoy diciendo que el Valencia tuviese que estar más arriba. Lo que estoy diciendo es que en la valoración está donde tenía que estar.
Y donde está, Hugo, si acaba la temporada donde está, ¿cómo lo calificaríamos? Queda mucho, ¿eh?
Muy buena temporada de Baraja y de los chicos. Pues o sea, muy buena temporada. Pero yo como ya de estas he visto unas cuantas, yo piano. Si tú me dices
la valoración de ahora,
está donde tenía que estar. No ha pasado nada extraordinario, es lo que quiero decir. Que no está mal exigir, ¿eh? Quiero decir, yo me exijo a mí mismo y cuando veo al resto, exijo a los demás. Y en este caso yo creo que no está mal exigir, creo que no es... ¿El Girona está por encima de sus posibilidades o no?
Sí, pero vamos...
Pues eso, para mí eso es extraordinario. Para mí eso es extraordinario. Lo que está haciendo el Valencia es muy bueno. Lo que está haciendo Baraja es muy bueno. ¿Por qué? Porque tiene a 10 puntos el descenso. Pero hay que ver la realidad de dónde se está manejando. El Valencia ha hecho 10 de los últimos 33. Me parece que es algo normal... pobre, un punto de tres, no lo veo extraordinario, es lo que quiero decir, sí, sin quitarle mérito a los chavales y a, pues mira, pues estamos diciendo que le ha sacado partido a Javi Guerra, que le ha sacado partido a Diego López, que le ha sacado partido a Hugo Duro, no se lo ha sacado, por ejemplo, a Malá, que yo creo que todos pensábamos que a Malá iba a ser un jugador que de donde venía y lo que le habíamos visto en el Mundial con Marruecos y que era un jugador que podía sumar en este equipo, no le está sumando a Malá, Yarensu ni te cuento, Canós para mí tampoco, o sea, quiero decir, que la
no ha resucitado a Guillamón, no ha resucitado, porque tampoco quiere hacerlo.
Claro, correcto. En la balanza puso a Senk y todos estamos viendo que Senk ni está ni se le espera. Mérito de él que lo sentó para poner a un chaval como Mosquera. Que yo miro pros y contras, que no es una situación que sea de señalar. Que ahora está muy bien, que el equipo está bien. Si me pregunta, está bien. Donde está, diría muy bien. Porque está décimo y a 10 puntos del descenso. Pues muy bien. Pero que no veo nada extraordinario, sinceramente. Más allá de ser valiente con los jóvenes, dar identidad al equipo y esa serenidad que te da el sentimiento de pertenencia que Baraja lo tiene y muy, muy profundo de valencianismo. Os pregunto por la cita. Getafe. El Getafe ha nombrado Gema un montón de bajas. Eso no exime que el Valencia tenga que ir allí y arrasar. Pero ¿va a ser un partido competitivo o pensáis que allí el Valencia va a pasar la mano por la pared?
El rival del Valencia yo creo que es el Valencia mañana. El propio Valencia, el cómo gestiona el partido, el cómo lo afronte. Está claro que ilusión va a tener y mucha, pero de ilusión no se gana partidos y el Valencia en las ocasiones que tenga las va a...
Planteamiento totalmente diferente al de Girona, porque el Girona era dominador, el Getafe en este caso no va a ser dominador. Yo creo que el Valencia tiene que esperar tanto
Hugo,
atrás.
Yo creo que es un partido diferente porque el Girona para mí, que te achucha más, te quita la pelota, pero no te hace el partido áspero.
Te da más espacios, que a ti te gusta.
Yo creo que el partido es más complicado el de Getafe que el de Girona para mí.
Estoy totalmente de acuerdo.
Porque tienes que ir a la guerra, ¿sabes? Sí. Y vamos a ver. Y Bordalás sabe que el Valencia es un equipo tierno, sabe que hay gente muy joven.
Yo en eso le doy un punto a favor de Baraja en cuanto a la competitividad se refiere. Y luego, además, Pepelu, por ejemplo, en el centro del campo le ha dado un poco más de fuerza al equipo respecto a las etapas
pero
anteriores.
Pero tú me preguntas, a mí yo creo que es más complicado para este Valencia...
¿Plantear el partido contra el Getafe o contra el Girona?
Sí, que el de Girona. Para mí sí.
¿Tú, Rafa?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Estaba pensando mientras escuchaba a Fermín.
¿Qué has cambiado? Más... ¿Comando paterna por comando amistad?
Estamos quinta 71. Bueno, quinta del 71, vale. Rafa.
Esa es la quinta, correcto. Mozos del 71.
Mozos.
Que queda mucho más así a pueblo.
Mozos del 71.
Oye, que yo tengo raíces de Tanas también, Rafa, que se nota.
No. Sí, al final todo, nada es por casualidad. ¿Qué digo yo? No, yo en serio, yo tengo más miedo al de mañana que al de Girona y me llamaréis loco, pero precisamente por lo que habéis dicho.
Fermín lo explica bastante bien.
Pues tal cual, nada que añadir. Dicho lo cual, pues oye, me aferro a lo que tú también decías, que los chavales muerden y que es, bueno, podemos confiar en que y que van a tener ese planteamiento, ese plus que tiene la juventud, ¿no? El descaro de que Fran Pérez le pueda plantar cara y él, que le gusta mucho ahí cuando le hacen una entrada fea, pues encararse. No sé, ese espíritu joven que a veces es un poquito descarado, ¿no? Que pueda también eso servir para plantarle cara al planteamiento de Bordalás.
Lo que pase lo contaremos en el tiempo de juego.
Fantasía, el nuevo espectáculo del Gran Circo Wonderland. Fantasía es boleadores argentinos, equilibristas mexicanos, acróbatas ecuatorianos, payasos chilenos y mucho más. 2 horas de espectáculo totalmente nuevo. Fantasía con Gran Circo Wonderland. Frente a Biopark hasta el 28 de enero. Venta de entradas en grancircowonderland.es.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Levante, Iván. Recuérdanos por dónde pasa la última hora del equipo. El sábado, 6:30 en el Molinón, se mide al Sporting.
Un partido importante y difícil al mismo tiempo. Vamos a ver la prueba que supone para el equipo de Calleja después de haberse salvado.
Y sí, para sí. Calleja.
Por eso vamos a ver cómo lo afronta el equipo de Calleja, porque de momento se salvó el sábado. Vamos a ver la imagen que da el equipo en el Molinón el próximo sábado también, una semana después, frente al conjunto sportinguista, que además, ya digo, viene de caer contra Cartagena y que seguro tendrá las ganas de resarcirse. Ayer estábamos pendientes a última hora de esa baja por enfermedad, como decía, de Joan Femenías. En cualquier caso no debería afectar, yo creo, al once, porque apunta a que será Andrés Fernández el que vuelva a ocupar la portería. Y después, con ese ojo puesto en André Capa, es verdad que no hay mucho tiempo de aquí al partido del sábado, pero el Levante habló de un periodo de lesión corto, hablaba de una lesión en el aductor, y que en cualquier caso ayer decíamos no parecía que fuese a forzar para el partido de Copa, pero sí que podría ser una oportunidad para hacerlo el sábado, si no está la alternativa también de mantener a Xavi Grande con respecto al último partido.
Vamos con noticia de la eliminación copera, de lo poco rescatable el récord de precocidad en debutar para un chico de 16 años.
Bubba Sangare, jugador de la generación de 2007, 16 años y 4 meses, se convirtió ayer en el futbolista más joven en la historia del Levante en jugar un partido oficial, superando a Vicente Rodríguez, la leyenda también del Valencia Club de Fútbol, que lo cumplió ese récord hace 25 años, en el año 98, y detrás de Bubba Sangare hay una historia, y además detrás del debut de ayer. Hay una foto que enseguida colgamos en Deportes Cope Valencia en la página web cope.es/Valencia, que se hace al final del partido con el resto de compañeros de la residencia, porque él llegó al Levante en alevines, lleva 6 años ya en el conjunto granota, ya ha crecido en Buñol en la residencia, y nos contaban que fue a postigo al capitán una vez terminó el partido, pese a la eliminación del conjunto granota, a pedirle al capitán si le dejaba acercarse a la grada, hacerse una foto con sus compañeros de equipo, con sus compañeros de residencia y al mismo tiempo familiares, porque el hermano de Bubba Sangare es Mari y juega en el División de Honor también, lateral izquierdo en este caso, generación 2005, 2 años mayor, es uno de los 5 hermanos que componen esa familia, nacida en Elche con origen en Mali. Hay que decir de él también que es internacional con la sub-15, con la sub-16, ahora con la sub-17, formó parte de la selección que superó el pre-europeo y que ya tiene rivales para la última fase de clasificación para el europeo sub-17, y la noticia está en unas declaraciones que esta semana hizo en Sintegua con nuestro compañero Carlos Ayats José Damila, el consejero delegado del Levante, que dijo esto sobre una oferta que había llegado al conjunto granota.
Fíjate los intangibles que tiene el fútbol. El otro día nos hicieron una oferta, no te puedo dar el nombre, pero nos hicieron una oferta por un canterano, un chaval de 16 años, por 2 millones de euros. Eso son cosas que no te esperas, ¿no? Pues nos vendría muy bien económicamente. Nos vendría muy bien para poder seguir tirando hacia adelante, porque esto es al final ir sumando ingresos e ir reduciendo gastos.
Según ha podido saber COPE, ese chaval de 16 años es Bubba Sangare, por el que el Levante ha recibido esa oferta de 2 millones de euros. Italia e Inglaterra estaban detrás del futbolista. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación, sobre todo cuando empiece el mercado, el próximo 1 de enero. Pero ya hemos visto en las palabras de José Damila que muy probablemente el Levante se lo plantee de verdad si realmente ve seguir encima de la mesa.
Sí, sí. Son 2 kilos, ¿eh? Cárdenas fue 1. Es que es una pasta, ¿eh?
Pues sí.
Es una pasta, bueno. Contado queda, luego a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia. 3:22, enseguida baloncesto.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Baloncesto, Fermín, ¿qué pozo te dejó el triunfo anoche frente a Estrella Roja?
Oxígeno. Yo creo que es la palabra que define lo que ayer aspiró Valencia Basket después de tumbar a Estrella Roja. Cuando Nemanja Nedović empata el partido a 54 segundos con un triple, 81-81, yo creo que todos temimos lo peor. Afortunadamente el equipo respondió bien y supo sacar el partido adelante. Pero es eso, esta competición en la que el lema es todos los partidos importan, tiene desde Panathinaikos, que es séptimo, con 6-6, es decir, 6 victorias, 6 derrotas, los mismos registros que Valencia Basket. Hay 7 equipos en esas cifras. Es decir, para ganar Valencia Basket ayer, importantísimo, y ahora viene la visita a Asvel. Por eso, y es normal que estuviera bastante satisfecho, aunque yo creo que la palabra es aliviado, Àlex Mumbrú.
De cara al futur, el més important és, jo crec, com hem estat a la primera part llegint la defensa, com hem sigut capaços de passar-nos la pilota en moments importants, on trobar cada cop l'avantatge on la teníem, i jo crec que ells a la segona part ho han detectat, ens ha posat a canviar, no ens deixaven trobar les avantatges i volien que juguessin des del bot, no? I llavors això pues, és el que menys m'agrada, però no era tant... O sigui, no era tant de mèrit de l'equip com mèrit d'Estrella Roja, no? M'ha agradat la primera part i crec que la segona part doncs, hem sigut capaços de mantindre la paciència per poder jugar a el que quasi ens han obligat a jugar, no? Sense donar-nos avantatges. Que podríem haver perdut? Sí, però ho estan donant tot. Hem estat millor que el dia de Baskonia i hem sigut capaços d'anar trobant solucions encara que fos a poc a poc.
Agència EFE, comentarista Cope, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te vale,
me vale como salida de emergencia.
Así para empezar, Nacho.
Me vale como salida de emergencia.
No, es que estoy escuchando alivio, se mascaba la tragedia, bueno, tensión.
Me vale porque es mejor, porque aquí esto va de ganar. Y siempre que ganas, bueno, pues has ganado. Pero esa última pregunta, de hecho, se la hice yo. Le dije, bueno, es que tú saliste, Alex, muy enfadado por la segunda parte del Baskonia. Y hoy la realidad es que habéis perdido 16 puntos de ventaja y que podías haber perdido, te podía haber salido cruz. Bueno, la actitud no ha sido la misma. Y yo sí que veo que la actitud del equipo, que el equipo no bajó los brazos, también creo que no podía bajar los brazos después de haberlos bajado ya hace una semana, pero mi sensación es que el equipo tiene poco más de lo que tenía hace una semana. Tiene a Jovic, y eso ha cambiado algo. Al final el equipo, para mí, no ha hecho de la defensa un hábito. Sin Jovic y sin Hermansson no juega el 2x2, con lo cual volvemos a estar en un equipo que juega uno contra uno. El año pasado era solo uno contra uno exterior y este año solo uno contra uno exterior-interior. Ahora con Jovic estás jugando un poco más a algo más, pero no me vale para... Si me preguntas, ¿te vale? Me vale para ayer, para mañana ya no me vale. Yo creo que el equipo tiene que evolucionar mucho más si quiere hacer algo bueno esta temporada.
Mañana Euroliga frente a Asvel y el domingo, cuidado, Murcia frente a UCAM, uno de los equipos más combativos de la Liga Endesa, que además está en un momento de forma...
No, estás empatado tremendo con ellos, tú eres quinto en Liga CB, ellos son cuartos y para mí es el equipo revelación de la temporada.
Nacho, ¿crees que hay paciencia en el club?
Nadie ha ganado en Murcia.
¿Crees que hay paciencia en
el
club?
Creo que hay paciencia en el club. Creo que hay paciencia en el club porque... están teniendo paciencia con ellos mismos, no con Mumbrú. Es decir, al final, los que mantuvieron a Mumbrú...
O sea, paciencia con su propio proyecto.
Con su propio proyecto, no con el de Mumbrú.
Claro.
Es decir, si el proyecto fuera de Mumbrú, Mumbrú se habría ido por el aire. Esa es la realidad. No es el proyecto de Mumbrú, es el proyecto que han querido hacer Mumbrú, Enrique Arbonell y Luis Arbalejo. Sí que están teniendo paciencia con ellos mismos, no con Mumbrú. Yo creo que el club va a aguantar hasta donde pueda y si todo va bien, ojalá todo vaya bien y si no tenga que plantearse nada, no será por aguantar a Mumbrú, será por aguantarse a ellos.
Me ha quedado muy claro, como siempre. Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE. Gracias, un abrazo.
Qué impertinente eres.
Un abrazo, siempre.
Lo siguiente en Deportes COPE, repasar todo lo que tenemos por delante en el Polideportivo Valenciano.
¿Quieres saber cómo funcionan las leyes de la atracción? Prueba el nuevo Peugeot i308 100% eléctrico con hasta 413 kilómetros de autonomía y descubre su irresistible fuerza de atracción al conducirlo. Peugeot i308 100% eléctrico. ¿Hasta dónde te llevará su atracción?
Peugeot.
¿El mejor regalo? La salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Vuelve la Liga F, Iván, este fin de semana.
Lo hace después del parón, domingo a las 12, Athletic Club Levante, a las 6 y media, Valencia, Madrid, CF.
Fútbol sala, Fermín, que sigue la racha para el Alcira.
El sábado a las 6 de la tarde, a ver si los de Braulio Correal son capaces de ganarle al Betis.
Balonmano Villarejo, ¿dónde y contra quién juega Balonmano Puerto Sagunto?
Juega en casa el sábado a las 6 de la tarde, pabellón Port de Sagunt. Difícil para el Puerto de Sagunt, que solo ha logrado 2 victorias en 13 jornadas. Se enfrenta al segundo, el Bidasoa Irún.
Y hoy adelantamos la agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Todos los amantes de los eGames tienen una visita a Feria Valencia. Este fin de semana llega DreamHack otra vez más. Es uno de los eventos pioneros y punteros de esto en el mundo.
También en Feria Valencia, el 26 de diciembre al 4 de enero, la gente se puede ir preparando, está Expo Chope, la Feria de la Infancia y la Juventud de Valencia, que está llena de actividades un año más, deporte, teatro, música, entretenimiento, y que también la Fundación Deportiva Municipal acercará modalidades como el ajedrez, el hockey y el baloncesto.
Y el 30 de diciembre llega la 38 edición de la San Silvestre Popular Valenciana. Ya sabes, son 2 carreras, 5 kilómetros, una competitiva para 400 corredores. El resto para el que quiera marchar a pasárselo bien ese día en fiestas navideñas. Las inscripciones se hacen en el Corte Inglés, recuerdo, sábado 30 de diciembre desde la calle Sátiva a las 8 de la tarde.
Todo muy bien contado, ¿eh? Con todo lujo de detalles, inscripciones, datos, lo que toca aquí en Deportes Cope Valencia.
Cruce con la calle San Vicente Martín.
Oye, por cierto, domingo, 6:15, las chicas de Rubén Burgos visitan al Barça.
Oye, contado todo, 3:30 más en Cope, adiós.